Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Línea directa con Putin. El presidente de Rusia celebró este jueves el tradicional maratón de preguntas y respuestas, pero a diferencia de años anteriores, en esta ocasión respondió en una misma sesión preguntas de los periodistas, tanto rusos como extranjeros, y de los ciudadanos. Putin contestó a 67 preguntas durante más de 4 horas que duró el evento. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, y gracias por la invitación, como siempre, para charlar con vos y con tu audiencia.
Muchas gracias a ti, Cristian. Bueno, si te parece, vamos tocando más o menos tema por tema, ¿no? Como un poco fragmentados, dividido para ir analizándolo mejor, ¿no? Por ejemplo, Putin llama a impedir los intentos de socavar desde dentro la situación de Rusia. Dijo: la rusofobia es uno de los vectores de la lucha contra Rusia, una de las direcciones. Insistió al indicar que hay que hacer todo lo posible para que aquí no surja nada semejante y se debe impedir cualquier intento de minar la sociedad desde dentro. Denunció que a la par de la rusofobia, en el mundo crece la islamofobia, así como el nacionalismo, y estas tendencias surgen como resultado de la política de ciertas élites. ¿Saben a qué se debe esto? Alza de la islamofobia, en mi opinión, dijo, la gente se enfrenta a una injusticia. Observa lo que ocurre en Gaza. Hay una reacción y un crecimiento en todo el mundo islámico del número de personas que tienen ideas radicales. De acuerdo con el presidente ruso, en ello no hay nada bueno, pero ante todo se trata del resultado de la política de ciertas élites y de la ausencia durante décadas de una solución justa al problema palestino, en este caso, ¿no? También está el problema de la rusofobia. ¿Qué nos comentas, Cristian, sobre justamente esto, ¿no? Intentar impedir, socavar desde dentro la situación que está viviendo Rusia en el actual contexto.
Bueno, ese punto es central, y es central los mecanismos que lleva adelante el Kremlin para justamente contrarrestar los esfuerzos que sin duda desde agencias de inteligencia, desde las famosas ONGs y desde tantos otros mecanismos de poder llevan adelante para intentar, no en pocas ocasiones, minar un país desde adentro, socavarlo, ¿no? En la famosa quinta columna.
Exacto.
Que ha dado, bueno, grandes resultados en tantos lugares. Bueno, el ejemplo más claro, uno de los más claros, podría ser Ucrania. Entonces, y por supuesto, este elemento multicultural, multiétnico que tiene la Federación Rusa, con una convivencia virtuosa y totalmente pacífica de, se calcula, unas más de 140 nacionalidades distintas, todas ellas siendo respetadas en sus costumbres ancestrales, en sus tradiciones, en su religión, en su lengua materna, etcétera. Lo cual resalto porque es un ejemplo de convivencia para tantos países que tienen estos profundos problemas de, como decías vos recién, de islamofobia, antisemitismo, rusofobia, ¿no? Todos estos elementos que a veces surgen naturalmente, desgraciadamente, por injusticias llevadas adelante tal vez por los gobernantes, en otros casos implantadas por justamente para generar la persecución de grupos nacionales como el caso de la rusofobia. Ahora bien, en este caso, como decía yo creo que la convivencia de estos grupos étnicos en Rusia es totalmente virtuosa, pero no es para nada, como decirlo, el hecho de estar en guardia, es lo que quería decir, el hecho de estar en guardia y preparados para repeler estos ataques, estos caballos de Troya que muchas veces quieren generar, sembrando discordia, nacionalismos y demás cuestiones, es algo que Rusia conoce muy bien porque fue víctima de esto. Hay que recordar las dos guerras de Chechenia, allá por la década del 90, principio de la década del 2000. Hay que recordar que el nacionalismo ucraniano no surge ahora, sino que fue incluso utilizado por fuerzas extranjeras a comienzos del siglo XX, Entonces, me parece muy bien que el presidente Putin alerte a la población justamente en esto de mantenerse en guardia en contra de estos enemigos externos que pueden estar financiados, como decía también sutilmente, por estas ONGs, que también es un tema que de forma brillante ha manejado y maneja el Estado ruso, para justamente no minar esa convivencia y esa situación tan virtuosa que justamente se refleja en el patriotismo de la población, sin importar el grupo étnico o cultural al que pertenece, sino que hay una profunda pertenencia hacia la Federación Rusa, más allá. Esto lo dijo, y con esto cierro, Javier, esto lo dijo en una oportunidad el mismo presidente Putin, que un musulmán ruso es musulmán, pero también se siente profundamente ruso porque es su patria y su familia vive ahí desde hace cientos y cientos de años. Situación muy distinta a la que se da en países europeos, donde las comunidades musulmanas no son cobijadas como deberían ser, el ejemplo de Francia es el más certero, siendo estos ciudadanos franceses, ¿no? Se sienten integrantes de la sociedad francesa porque no los hacen sentir de ese modo y justamente tienen que ir a Francia porque en sus países de origen justamente las riquezas y las oportunidades han sido saqueadas por París. Entonces, bueno, justamente esas situaciones tan lamentables son las que se terminan convirtiendo en bombas de tiempo y eso es lo que, por supuesto, que Putin no permite que quieran implantar en Rusia.
Cristian, mencionaste la palabra convivencia hace unos instantes, ¿no? Y te propongo pasar de la convivencia nacional dentro de Rusia a la convivencia a nivel global, ¿no? Porque la presidencia de Rusia en el bloque BRICS en 2024 se dedicará a un orden mundial justo, según dijo Putin. En su opinión, la cumbre en Kazán prevista para 2024 demostrará que en el mundo hay bastantes países que no quieren vivir en el marco de un orden basado en reglas, esto entre comillas, ¿no? Esas famosas reglas que siempre mencionan en Occidente, pero que nunca nadie las vio en ningún lado, ¿no? Ya que optan por guiarse por sus propios intereses y los de sus socios, así como crear condiciones para un desarrollo conjunto y eficaz. El trabajo de Rusia como presidente de los BRICS el año que viene también estará dedicado a esto, dijo Putin. Al mismo tiempo señaló que el orden mundial basado en reglas, pues cambian dependiendo de la situación política. En cuanto al orden mundial basado en reglas, en realidad no existen. Tales reglas cambian todos los días dependiendo de la situación política actual y los intereses inmediatos de quienes hablan de ellos. ¿Qué nos comentas de esto, Cristian, no? Un nuevo orden mundial que se viene, donde estos países denominados, como siempre, desde el occidente colectivo, como incluso hasta con un toque, si se quiere, de despectivo, ¿no? Del sur global o países emergentes, están haciendo, digamos, temblar por ahí los cimientos mismos de ese mundo basado en reglas que ha creado Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que se ha intensificado con la caída de la Unión Soviética, ¿no?
Sí, totalmente. Y de hecho, bueno, coincido con vos con esto, que es una mirada ciertamente despectiva, esto de la calificación de sur global. Por eso yo soy partidario de la calificación de mayoría global, que es una ficción que justamente ha destacado en varias ocasiones el presidente Putin, porque rigor de verdad, creo que los que tenemos esta mirada somos la mayoría global. Basta ver un mapa del mundo y ver cómo se distribuye y cuál es este occidente colectivo y vamos a ver que realmente ellos son una minoría global y el resto es la mayoría global. En este sentido, yo creo que justamente los BRICS están teniendo un protagonismo importante porque es un poco la encarnación en una organización que va creciendo y que una enorme cantidad de países ya tienen la solicitud formal de ingreso en el mismo y países que tienen economías muy fuertes, muchos de ellos potencias energéticas, y que yo creo que lo que los convoca es justamente esa nueva forma de entender la relación entre los países, ¿no? Una relación de respeto mutuo, una relación en la cual ningún país le dice al otro de qué forma debe vivir o cómo tiene que ser su idiosincrasia, sus valores o sus tradiciones, sino que se basa en el respeto mutuo. Creo que frente a los Estados Unidos, con su lógica de exportar democracia, entre comillas, a todos los países, sabemos qué clase de exportación es, sabemos que los saqueos de los que hace víctimas a los países que caen bajo su influencia, y no importa el nivel que tengan, o sea, Estados Unidos no tiene socios ni aliados, tiene más que nada sus propios intereses y países vasallos en el mejor de los casos. Basta ver el deterioro que ha generado en la propia Europa, tal vez su más fiel escudero. Entonces, yo creo que en este sentido y en esta convivencia global de la que vos hablabas al comienzo, hay un hecho que la coloca a Rusia un poco a la cabeza de esto. Yo creo que siquiera Rusia se lo proponga, y esto mismo lo destacó en un momento durante la conferencia el presidente Putin, cuando habló de justamente de los valores tradicionales en el mundo y cómo son muchos los países. Él destacó que tenían muchos partidarios o admiradores, no recuerdo bien la palabra que utilizó, en muchos países de Europa, incluso en los Estados Unidos, y son realmente muchísimas las personas y los pueblos que tienen una gran simpatía por Rusia y por lo que representa. Este liderazgo natural, y que como también quería referir, no tiene que ver con esta posición de Estados Unidos, por ejemplo, de pretenderse como ese país con un destino manifiesto que tiene que una especie de mandato providencial por el cual tiene que enseñarle el camino a los demás países obviamente brutos e incultos que no saben por dónde ir sin la guía de Estados Unidos. En contraposición, Rusia tan solo con, ¿cómo decirlo?, el ejemplo de sus propias acciones convoca esta admiración y que muchos países se empiecen a sentir representados, ¿no?, por Rusia y tengan la intención de, en alguna medida, seguir un poco el camino del país euroasiático. En ese sentido, yo creo que también, y acá me desvío un poco, pero con esto termino, también el gesto que hizo hoy con esta conferencia, que se repite cada año, en la cual hace un verdadero ejercicio de democracia de cara a su pueblo, hablando con sus ciudadanos, y con medios de todo el mundo, no solo de Rusia, eso también hay que destacarlo, había medios europeos, medios norteamericanos, y fíjate, Javier, qué grado de democracia y de libertad de expresión que contrasta fuertemente con Occidente cuando medios como el tuyo está prohibido, por ejemplo, en Europa.
Esto nos lleva inevitablemente al siguiente tema, ¿no? Y es precisamente por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y es nada menos, como ha dicho el presidente Putin, el deseo desenfrenado de avanzar hacia nuestras fronteras incorporando a Ucrania en la OTAN. Todo esto llevó a esta tragedia, además de los sangrientos acontecimientos ocurridos en Donbass durante 8 años. Todo esto llevó a la tragedia que ahora estamos viviendo. Nos obligaron a tomar acciones. A su juicio, otra causa de las tragedias actuales en Ucrania es el derrocamiento del entonces presidente del país, Viktor Yanukovych. A pesar de los acuerdos con la oposición bajo la garantía de los países europeos, Rusia continuó, recuerda los acontecimientos de 2014 en Ucrania, cuando los ministros de Exteriores de Polonia y Alemania y Francia actuaron como garantes de los acuerdos entre Yanukovych y la oposición para resolver la tensión políticamente, pero 2 días después, tras el golpe de Estado, fingieron no saber nada. Y aquí le agrego yo el comentario entre paréntesis, ¿no? No solo que no fingieron saber nada, sino que además, luego con el tiempo, se supo, por propia confesión, por ejemplo, del expresidente de Francia, François Hollande, o la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, que los acuerdos de Minsk, que también estuvieron en medio de todo esto, fueron nada más que un pretexto para darle tiempo a Ucrania para armarse, para enfrentar a Rusia, ¿no? La cuestión es que es esto, ¿no? Que, según dijo Putin, el desenfreno de la OTAN llevó a la tragedia que está viviendo Ucrania. ¿A qué reflexión nos lleva esto, Cristian?
Bueno, esto nos lleva a la reflexión que yo diría simplemente que Estados Unidos, principalmente, secundado por Europa, pero el poder que reina en Estados Unidos, ¿no?, ese complejo militar industrial, ese poder corporatocrático, diría yo, ¿no?, esos personajes que se reúnen en Davos, no escatiman en ningún tipo de recurso a la hora de llevar a cabo, de intentar por lo menos llevar a cabo sus planes. Y dentro de los mismos, y no es novedad esto, a ver, Rusia ha sido demonizada y se ha intentado destruirla, no ahora, no en la Unión Soviética, sino ya en la época del imperio, en la época del zarato. O sea, es mucho el tiempo en el que llevan muchos países de Occidente, podemos recordar a Polonia, al Reino Unido, podemos, bueno, ahora Estados Unidos como líder de esto, los suecos, Bueno, muchísimos países que han buscado a lo largo de la historia destruir y desmembrar a Rusia. Y en este tiempo, como bien refería el presidente Putin, y él hacía referencia justamente que no solo que no comenzó esto en 2014, que él refería como las relaciones con Ucrania fueron totalmente normales por parte de Rusia hasta ese año, hasta 2014, el año del derrocamiento de Víctor Yanukovych, sino que incluso hay que recordar entre 2004 y 2005, cuando se hace esa primera revolución naranja, cuando se le quita a Yanukovych el triunfo legítimo que había tenido en las elecciones no presidenciales, y se le da el triunfo, se llama una tercera vuelta electoral, se le da el triunfo a Yushchenko. Personaje que hay que recordar que fue el que le da el título de héroe de Ucrania de forma póstuma a Stepan Bandera, este nazi, nacionalista ucraniano, parte entre tantas otras atrocidades causante de, por mano de sus seguidores, de la masacre de Bab Yar, la masacre de decenas y decenas de miles de judíos. Entonces, a esta gente de la OTAN, esta gente que maneja el poder en Washington, que por supuesto que no han para nada han intentado disimular esta intención de rodear a través de la alianza militar de OTAN, de rodear a Rusia, de hostigarla, y por supuesto que lo obligaron a tomar las medidas que debió llevar a cabo el 24 de febrero de 2022. Y hay que recordar también, vos muy bien mencionabas la traición, los acuerdos de Minsk, la traición que llevan a cabo Alemania, Francia, la misma Ucrania, traicionando la buena fe de Rusia y traicionando las esperanzas del pueblo del Donbass, que estaba siendo masacrado y que realmente confió en que estos países supuestamente serios iban a interceder para salir, buscar una salida pacífica, que hubiese sido mucho más conveniente para Ucrania que la situación actual, sin ninguna duda. Pero como si eso fuese poco, y con esto cierro, hay que recordar también lo que pasó con la paz que prácticamente estaba firmada en Estambul en marzo de 2022, ¿no? Cuando prácticamente ya se había llegado a un acuerdo que, repito, hoy ese acuerdo sería un éxito en toda regla para Ucrania. Y fue ese tristemente recordado monigote que ocupaba el número 10 de Downing Street, Boris Johnson, el que voló a Kiev y prácticamente le dio la orden a Zelensky de que siguieran peleando, que lo iban a apoyar. Entonces, este se calcula ya en más de 1 millón de militares ucranianos muertos. Creo que prácticamente la totalidad de esa sangre debe estar, y hay que hacérselo recordar en cada ocasión, está en las manos de estos líderes occidentales. Y ni que hablar si se hubiese aprobado, si se hubiese optado por tomar de buena fe la propuesta que hace Rusia en diciembre de 2021 de garantías de seguridad jurídicamente vinculantes entre la OTAN, entre Estados Unidos y Rusia. No hubiese habido este derramamiento de sangre, Ucrania seguiría teniendo soberanía sobre el Donbass y las otras regiones, pero respetando, por supuesto, la identidad cultural y las costumbres de este pueblo. Bueno, este occidente, repito, con una soberbia increíble, creyó que podía vencer a Rusia y evidentemente no han tomado buena nota de las lecciones de la historia de Napoleón y de Hitler, entre otros.
En este sentido, Cristian, hay ciertas consideraciones que ha hecho Putin que es bueno que las observemos también, ¿no? Por un lado dijo que Kiev empuja a su pueblo al exterminio. Pero por otro lado también tenemos que Putin prestó atención al desarrollo de las nuevas regiones del país, afirmando que Rusia invertirá en los nuevos sujetos casi 1 billón de rublos, que son casi 11.000 millones de dólares en equivalente. Por su parte, los últimos han pagado 170.000 millones, es decir, 1.870 millones de dólares de rublos al presupuesto, según destacó. Dijo, cada año el presupuesto federal prevé destinar más de 1 billón de rublos para el desarrollo de estas regiones y su entrada gradual en la vida económica y social de Rusia. Por un lado tenemos que Kiev empuja a su pueblo al exterminio, las nuevas regiones de Rusia que estaban abandonadas en su momento por Ucrania, ¿no? Tienen una nueva vida, pero también hay más, ¿no? Porque dijo Putin que Odessa es una ciudad rusa y todo el mundo lo sabe. En el fondo los rusos y los ucranianos son un solo pueblo y lo que está sucediendo ahora es una tragedia enorme, similar a una guerra civil entre hermanos que se han visto en bandos opuestos. Asimismo, dijo que habrá paz respecto a esta operación militar especial cuando Rusia alcance los objetivos de la operación militar. ¿Qué nos dice todo esto de Rusia, de Ucrania, de Occidente?
Bueno, nos dice varias cosas, creo yo, interesantes, y creo también que Rusia, en este sentido, ha tomado nota de varias lecciones muy importantes. Una de ellas, creo que tal vez la más importante y la más triste para Occidente, es que Rusia terminó de entender que en Occidente no se puede confiar. Creo que en ese sentido el que más pierde en esa ruptura es Occidente, es Europa, es Estados Unidos. Y a tal punto no se puede confiar, porque lo decíamos, lo de las traiciones con los acuerdos de Minsk, lo decíamos con el tema de la paz en Estambul. Entonces, por supuesto que esta guerra no va a terminar hasta que no se obtengan los objetivos de desnazificación y de desmilitarización de Ucrania, porque de otro modo Rusia nunca va a poder estar segura si es una paz legítima y verdadera o si en realidad es comprar tiempo para volver a rearmar a Ucrania y volver a ponerla en contra de Rusia como un ariete, utilizando y sacrificando y haciendo una verdadera carnicería del pueblo ucraniano, que también yo no creo que sea casual esta elección, porque por supuesto que por un lado se dieron las condiciones porque hay un sector minoritario pero muy intenso de la sociedad ucraniana que es muy pro-occidental y muy nacionalista en el peor de los sentidos, pero sin duda utilizar a Ucrania en contra de Rusia es muy doloroso para el pueblo ruso y para el pueblo ucraniano también, porque como bien dijiste, no solo que son hermanos, sino que son prácticamente una misma cosa. En rigor de verdad, prácticamente no existe una familia en Rusia que no tenga parientes o amigos en Ucrania y viceversa. Entonces, en ese sentido, creo que, por un lado, como no se puede confiar en Occidente, esta operación tiene que llegar hasta el final. Yo creo que lo que vos mencionabas sobre Odessa, que decía el presidente Putin, es muy cierto, y por ese motivo yo creo que esta operación tampoco va a terminar sin que la región de Odessa, la región de Mykolaiv, la región de Kharkov pasen también a formar parte de Rusia, porque sus pueblos así lo quieren, y aparte por una cuestión histórica de justicia, ¿no? Creo que será de ese modo. La inversión en las regiones es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo estuve, como vos bien sabés, en Rusia varios meses viviendo a principios del año justamente 2022, cuando comienza la operación militar especial, y unos días antes de que estallase el conflicto, yo tuve la oportunidad de estar viajando por Crimea, una región hermosísima, y por ejemplo en Sebastopol me llamó la atención el grado de abandono que se veía que había habido durante todo el tiempo que había estado bajo soberanía de Ucrania, y se notaba eso, pero también se veía un grado de inversión en infraestructuras, en carreteras, en autopistas, en todo lo que es la infraestructura de un país que en ese momento llevaba, si no me equivoco, 8 años ya como parte de Rusia, y se veía un contraste enorme, ¿no? Sobre todo lo que se veía, el abandono que había habido y todas las obras que se daban por parte de inversión por parte de Moscú. Y esto hay que recordar que no es de ahora, en la época soviética se decía muchas veces, los habitantes de Rusia decían como con un poco de cierta amargura, entre comillas, que en las repúblicas, en las demás repúblicas se vivía mejor porque se invertía más por parte de Moscú. Y esto es cierto, Rusia siempre tuvo una política de invertir muchísimo en el que más lo necesitaba, ¿no? Entonces no tenía una mirada, como decir, la centralista de apropiarse de todo, sino al contrario, invertir mucho en los lugares que tal vez estaban más atrasados por cuestiones históricas en su infraestructura. Así que, por supuesto, que esto se ve plasmado al día de hoy. Basta ver simplemente, Javier, la reconstrucción que se hizo de Mariupol, los complejos edilicios nuevos que se hicieron para todas las personas que perdieron sus viviendas en la batalla de Mariupol, y se le ha entregado, por supuesto, que una vivienda de las mismas características que tenía, nueva a cada familia, sin ningún tipo de costos, ¿no?, por parte del Estado ruso. Bueno, esta es la política que lleva adelante Rusia, y también, si lo contrastamos, muy distintas a las políticas de reconstrucción, entre comillas, que lleva adelante Estados Unidos en esos países que, curiosamente, primero destruyen ellos mismos para después reconstruirlos y hacer pingües negocios.
Para cerrar, Cristian, vamos con estas reflexiones de Putin, ¿no? Por un lado dijo, por ahora no hay condiciones fundamentales para la construcción de relaciones con Estados Unidos. También dijo, la normalización de las relaciones entre Moscú y Bruselas depende no solo de Rusia. Y por otro lado dijo que las relaciones entre China y Rusia alcanzaron un nivel sin precedentes y constituyen uno de los garantes esenciales de la estabilidad en el mundo sin crear ningún bloque contra nadie. ¿Qué lectura le das a esto, Cristian?
Bueno, un punto fundamental que también tocó el presidente Putin cuando hizo referencia a lo de China, que realmente es algo que es muy importante, incluso creo yo, el grado que le dan a nivel personal. Y digo que le dan porque es mutuo entre el presidente Putin y el presidente Xi Jinping. Cuando dice mi amigo el presidente Xi Jinping, de la misma forma se refiere el presidente chino para con el mandatario ruso. Y yo creo que esto es muy importante porque en un aspecto también acerca a los pueblos, a los respectivos pueblos. Y en ese sentido dijo algo que a mí me pareció sumamente interesante, que fue cómo, por ejemplo, se incrementa la presencia de la OTAN o intentan hacerlo por lo menos en el llamado Indo-Pacífico, ¿no? En toda la parte que es justamente una amenaza para China y cómo, ya sea con los mismos actores o metiendo otros protagonistas de la región, otros participantes como puede ser Australia, por ejemplo. Entonces creo que en ese sentido esta cooperación y esta alianza entre Rusia y China, y teniendo en cuenta estos factores, también pone de relieve cómo esto que vos decías, no se juntan en contra de nadie, pero también cada vez de forma más clara dejan sobre la mesa el hecho de la defensa mutua que harán en caso de que esto sea necesario. Yo creo que eso es fundamental porque también va en contra del precepto occidental de divide y reinarás. O sea que, como dicen los chinos que le gustan tanto las metáforas, la amistad entre Rusia y China es grande como una montaña y fuerte como una roca. Y eso es algo que le duele profundamente a los europeos en particular, cuando algunos dicen, que lo señalan de una forma que es, yo creo, adecuada y certera, que dicen que Europa, haciéndole caso a Estados Unidos, arrojó a Rusia a los brazos de China. Yo creo que es en parte cierto y en parte inapropiada la calificación, porque yo no creo que nadie arroje a Rusia a ningún lado. Yo creo que Rusia toma sus decisiones. Lo que sí es cierto que, por supuesto, ellos se alejaron e hirieron de muerte a las relaciones bilaterales entre Bruselas y Moscú. Pero por la misma torpeza de ellos, como dijo también el presidente Putin, y yo creo, y acá me voy a repetir con algo que dije hace unos minutos, dado el carácter traicionero que tiene este occidente colectivo, dado el hecho de que hicieron de la mentira una herramienta de la política exterior en Washington, entonces, y secundados por Europa, entonces yo creo que va a ser muy difícil que se puedan reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, entre la Unión Europea y el Kremlin, porque no es posible volver a confiar. Y yo creo que si el año próximo triunfa el presidente Donald Trump en las elecciones, y a mi modo de ver no ocurre lo mismo que en los últimos comicios, que le robaron las elecciones a Trump, yo creo que esa va a ser una buena oportunidad para que haya nuevamente un acercamiento entre Washington y Moscú. Pero también sería efímero, porque las relaciones internacionales no pueden estar sujetas a las personas, sino que tienen que ser políticas de Estado. Algo que sí lleva adelante Rusia con mucha seriedad, y en el caso de Estados Unidos ya está visto, por lo menos por mi parte, que la política exterior de Estados Unidos en manos de Donald Trump fue más que nada una anomalía, y la regla es desgraciadamente el guerrerismo neoconservador que estamos viendo en este momento.
Muchas gracias, Cristian.
No, por favor, gracias a vos, Javier, un placer como siempre, que te mando un gran abrazo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.